vamos a hablar con las personas que saben. Y si en materia constitucional alguien sabe, es el doctor Alejandro Pérez Walde, que lo tenemos en línea, a quien le vamos a trasladar directamente la pregunta. ¿Se podría centralizar la gestión del agua, nacionalizarla y ponerla en manos de la nación? ¿Cómo lo va, doctor Pérez Walde? Marcelo Torres lo saluda aquí en LB10.
¿Qué tal, Marcelo? Tanto tiempo.
Tanto tiempo. Es un gusto hablar con
un
usted.
Un gusto.
Díganos, ¿es inconstitucional esto? Lo que pretende, bueno, el gobierno, no sé.
Esta pretensión de un manejo centralizado es inconstitucional y está por fuera del orden constitucional, tanto mendocino como nacional. O sea, el orden constitucional nacional desde el 94, ya sin ninguna duda, antes no había dudas, pero desde el 94 en adelante la Constitución previó expresamente el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales.
Claro.
Bueno, el agua es un recurso natural, ni qué decir en nuestro desierto.
Claro, claro.
Lo que pasa es que, justamente,
¿quién puede dudar que no es un recurso natural?
Y bueno, a lo mejor provincias donde viven inundados, a lo mejor no lo ven como un recurso natural, lo ven como un problema.
Claro,
pero en un desierto como el nuestro, donde llegamos exactamente hasta donde llega la posibilidad de... Tenemos un 5% del territorio desarrollado, imagínense si no es crítico y fundamental para nosotros el agua, ¿no?
Claro. Estaba revisando porque ustedes nos advirtieron, ustedes los especialistas, incluso cito a Matos Escorihuela, hoy hay declaraciones suyas de ambos en uno de los diarios, creo que en Los Andes. Hay tres o cuatro artículos muy claros de la Constitución Nacional que hablan de esto, ¿no? El 124 es uno.
Sí, el 124 especialmente. Bueno, a ver, el profesor Miguel Matos Escorihuela ha sido mi profesor, en realidad.
Mire usted.
No me ponga a la par, porque es mucho más importante saber mucho más que yo de este tema.
El tema agua sí es una eminencia.
Nosotros estamos todavía aprendiendo. sí, sí, efectivamente, sí. Mendoza tiene el manejo de su agua desde el año 1884.
Claro.
La ley de aguas de Mendoza, que es casi al mismo tiempo que España.
Claro.
Es más, hemos exportado nosotros derecho de aguas, gracias a Miguel Matos Escorihuela, Joaquín López, a gente muy notable en esta materia, ¿no?
Claro.
Como Guillermo Cano.
Claro,
hemos llevado la legislación de aguas a Salta, a Córdoba, a Colombia. Mendoza en esto tiene una larga tradición de trabajo en el manejo del agua.
Absolutamente. No solo hablamos de aguas superficiales, doctor. Los acuíferos también forman parte de lo mismo, del mismo patrimonio.
Tal cual, tal cual. Y, a ver, yo le diría, o sea, a mí me parece bien que vayamos, nos informemos, me parece bien que yo haya invitado al gobernador a participar de esa misión.
Sí.
En realidad, no es una novedad, ¿no es cierto?
Hace
50 años mi papá viajó a Israel y le mostraron ya eso. O sea, eso está inventado desde hace 60 años casi.
Exactamente.
El riego por
es más viejo que el mismo Estado de Israel.
Sí, si se descuida, sí. Es del año 65, creo que lo inventaron ellos.
Ah, no, claro, son del 48 ellos, pero...
Sí, bueno, pero por eso, de todas maneras, quiero decir, la inteligencia puesta en el manejo del agua, ¿no? Y acá nosotros tampoco hacemos del todo cultura, decimos, se riega manto. Tampoco es verdad que se riega manto, o sea, se riega el surco.
Claro.
O sea, los que hemos andado en el campo sabemos lo que
es
el
comero,
el que va abriendo las hijuelas, va abriendo los surcos, las tapadas. Pero también sí es cierto que es un mal aprovechamiento del agua. O sea, tenemos que esmerarnos nosotros en llevar todo a un sistema eficiente, porque podemos con la misma agua que tenemos, o sea, ahí hemos estado viendo, estudiando con este tema de portezuelo, estamos perdiendo el 50% del recurso.
Totalmente.
Entonces, se impone necesariamente algún monto, destinar alguna parte de estos recursos que se va a contar, en hacer cultura del agua y hacer planes de ayuda para que nuestra nuestro gente de campo a pique el agua.
Sí, sí.
A lo mejor tengo los...
Uno que conoce el campo, en mi caso yo no soy un experto, pero me he criado allí, yo he visto los canales de riego, que son de, claro, de tierra, son hijuelas de tierra, es decir, allí se infiltra el agua, en algunos casos se hace un limo, ¿no? Es decir, claro, que se impermeabiliza naturalmente, pero se pierde mucha agua. Entonces allí hay que, o sea, tenemos una cultura de cuidado del agua, pero es evidente que tenemos que avanzar por sobre lo que hemos logrado durante mucho tiempo, sin ninguna duda, sí, sí.
No, y además, a ver, yo creo que se quiere llevar a Buenos Aires el manejo para la minería, ¿eh? O sea,
para la minería, no dice usted, para la minería.
Sí.
Ajá. ¿En
no
qué sentido?
Ninguna duda. Uh-huh. Esto es llevársela a Buenos Aires para desde allá manejarla para la minería.
Ajá.
Bueno, esto es una sospecha, corre por mi cuenta.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
si venimos viendo los procesos, cómo se vienen desarrollando, ya estuvimos trabajando la ley de minería.
Sí.
Requiere muchísima agua y además la usa de un modo definitivo y recuperable. Entonces, como también pasa con la industria petrolera, o sea, la industria petrolera usa recursos acuíferos y no sirve más.
No, está claro, está claro. También la agricultura ha hecho, tiene su culpa, ¿no? También, esto del, está bien lo que usted dice, que el riego a manto no es tan así. Pero se gasta mucha agua,
por supuesto, gastar menos. Desperdiciamos el 50% del agua y, ajá, eso es imperdonable en esta provincia.
Absolutamente.
Ahora, sepamos de dónde viene la mano. Esto tiene apoyos importantes por ahí. Se lo quieren llevar para manejarlo desde Buenos Aires.
Mire usted.
Y entonces lo va a manejar alguien que no tiene la menor idea de lo que es nuestro desierto, ¿no?
Claro, claro. Bueno, pero hay que reformar la Constitución.
Sí, señores. No. A ver, la Constitución Nacional, no, o sea, mientras esté esta Constitución Nacional, nosotros tenemos el dominio originario de nuestros recursos.
Claro, claro.
Más allá de que el Estado Nacional coordine todo lo que sea interprovincial,
claro,
nuestros temas de agua con La Pampa, nuestros temas de agua con San Juan. Bien, eso es inevitable porque eso sí, porque somos un sistema federal.
Claro,
pero
claro.
Pero en lo que es nuestro y dentro de nuestros recursos, tenemos plenas facultades para ser nosotros quienes lo resolvamos. Y espero que no lleven esto, haya que ir de nuevo a tribunales con una pasada.
Qué cosa,
¿no?
Claro, claro. No, claro, recuerdo haberlo hablado con usted, pero supongo que sí, pues hemos hablado tantas veces. Doctor, el tema, ¿hasta dónde puede avanzar La Pampa respecto de nuestros derechos y nuestra libre decisión o decisión independiente de hacer un dique, por ejemplo, en el Río Grande, allí en Malargüe? Así en términos generales, el tema está para ser laudado por el presidente, en cualquier momento vamos a conocer su opinión, pero sí, ¿es constitucional en términos generales todo lo que hace La Pampa?
Mire, a ver, la queja de La Pampa está encuadrada dentro de lo que hay un tratado interprovincial, ¿no es cierto?, que es el COIRCO,
sí,
donde se maneja toda la cuenca.
Sí.
No solamente La Pampa está interesada en lo que pasa en el Río Grande, sino también Neuquén, también Provincia de Buenos Aires, están interesadas.
Ah, incluso bloquean la construcción de un dique en San Juan, ¿no? También lo han hecho.
Bueno, sí, eso es lo que está. Lo que pasa es que hoy se manejan conceptos de cuenca. Ya nos lo dijeron en el juicio. Miren, esto no es por el atuel ya. Esto es un ecosistema, dicen ellos. O sea, acá ya juega todo. No juega solo el río. Juega todo un sistema ecológico donde la Corte ha puesto, la Corte Suprema de la Nación, ha puesto en foco toda la región. Entonces, digamos que el avance que pueda hacer La Pampa, más que nada, es respaldándose, claro, en estos nuevos conceptos de cuenca, que yo creo que no tienen razón, y en un juicio a lo mejor lo terminaríamos ganando dentro de mucho tiempo, pero mientras tanto, nosotros tenemos un fondo disponible que creo que, ya lo dijimos en reiteradas oportunidades, no es conveniente encarar hoy esa obra con estos fondos cuando tenemos muchísimas otras alternativas,
sí,
para usarlos bien.
Sí, ya lo ha manifestado. Doctor,
sí, eso lo hemos dicho muchas
veces. Sí, está claro. ¿Está de acuerdo o no en que tengamos una Corte Nacional mucho más amplia? Lo saco de estos temas y lo llevo a otro de coyuntura nacional, ¿no? Hoy comienza a discutirse en el Senado la posibilidad de ampliar la Corte a 16 miembros.
Sí, sí, sí. Mm. Eso me parece que es un mamarracho. Además, una regionalización de cortes, porque habría representantes por región. O sea, los tres que nos corresponderían a nosotros como parte de la región centro ya están en la corte. Tenemos un cordobés y dos santafesinos,
claro.
Mendoza, San Juan, San Luis, esto no pondríamos a nadie. Habría alguna región que tiene que poner todas mujeres para poder equiparar el tema de género. Uh-huh. O sea, creo que, esas cortes de 16 miembros o más, hay algunas que como las de Francia, que tienen 40 o 50 personas, uh-huh. pero son cortes que no resuelven en temas de relevancia política. O sea, son cortes técnicas.
Claro.
Esos países que tienen esas cortes con tanta cantidad de miembros, Chile, por ejemplo, también sí. tiene cerca de 20,
sí.
No resuelven nada vinculado a la política. O sea, todos esos países, esos órdenes constitucionales, tienen tribunal constitucional,
claro.
que ese es el que resuelve lo político.
Que están
y ahí no tienen 16.
Que están,
no
están a la altura de la Corte también, están en el mismo
claro.
nivel de importancia.
Uh-huh. En el mismo nivel y en materia política por encima. Cuando la Corte tiene una duda
claro.
sobre la constitucionalidad de una norma, se la tiene que mandar a este tribunal constitucional.
Esta corte que se está pensando, como usted dice que es un mamarracho jurídico, mezcla todo, ¿no? Lo político, absolutamente
claro,
todo.
Claro, no, uh-huh. no, al contrario. A ver, el llevarla a 16 es para licuarle el poder político y armar un paquete ahí donde se harán acuerdos
claro.
menores, coyunturales, de este tiempo así de coyuntura, uh-huh. Armarán acuerdos para poder llenar esos cargos y llevar todo el debate político que no logran resolver hoy en el Poder Legislativo de la Nación, llevarlo al ámbito de la Corte Suprema.
Uh-huh, uh-huh.
Cuando hoy creo que es uno de los poderes que está funcionando con certezas. No sé si en todos los casos acierta, pero es la Corte la que da las certezas.
Está muy claro. Sí, sí,
esto
sí,
es como un partido de fútbol.
Uh-huh.
Tenemos un árbitro, es el que más sabe. No, seguramente Messi juega mejor que el árbitro. Pero, hay un árbitro que es el que da las certezas. ¿Fue penal o no fue penal? Punto.
Claro.
Ahora, si nosotros ponemos un club de 6 árbitros para que discutan entre ellos a ver si fue o no penal, y vamos a lograr a lo mejor lo que se pretende, que es la parálisis de la corte.
Claro, claro. Ahora, usted sabe que veía, no sé si la pudo observar, una encuesta que hizo la Universidad de San Andrés, la imagen negativa lamentablemente de los jueces, 84% de imagen negativa. Esto
sí, sí.
¿Pero a qué se debe todo esto, usted cree?
Y esto se debe a un proceso de deterioro progresivo que se ha provocado por llevarle al Poder Judicial todos los temas de la política.
Uh-huh.
No se resuelve en la sede política, no hay capacidad política para cerrar acuerdos constructivos, para construir consensos, entonces van a tribunales con todos los temas de la política. Piense usted a ver qué tema importante de la política no está en tribunales hoy.
No, por supuesto. Sí,
entonces,
sí, sí.
Uh-huh. Claro, si usted lleva la política a tribunales, el mismo Fernández una vez dijo, cuando la política entra a tribunales, la justicia que se escapa por la ventana. Lo dijo Fernández, por supuesto, antes de ser presidente de la Nación.
Ajá.
Bueno, es verdad, eso que él dice
es verdad. Es verdad, es verdad.
Pero nos viene la politización porque nos trajeron toda la política al Poder Judicial.
Sí.
Entonces,
bueno, sí,
la consecuencia es lógica.
Es esto, sí. Por ahí yo lo comentaba recién en clave política, análisis político, ¿no? Es, ¿de qué nos vamos a sorprender de las propuestas electorales antisistema, ¿no? Es decir, le damos pie a todo esto, para que surja toda esta locura, ¿no? Sí, 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 está claro.
Sí, no se ponen de acuerdo, bueno, lo llevamos a tribunales, con todos los temas, uh-huh. vamos a tribunales, y todo lo hacemos litigioso. Entonces, creo que esto necesariamente requiere de acuerdos políticos, porque, ojo, los jueces están en el fondo de la tabla, pero el que tiene el inmediato arriba son los legisladores.
Absolutamente, el Congreso 75% de imagen negativa. Está
claro, y nomás está pegadito. O sea, es la política la que tiene hoy un grado de deterioro fenomenal que hace que un señor como el que hemos estado visitando este fin de semana se haga el campeón hablando mal de la política, nada más.
Sí, está claro. ¿Está bien la Corte en 5 miembros o debiese tener 7 a lo mejor, o 9? ¿Usted qué opina?
A ver, yo entre 5, 7 y 9 no me preocupa. Hemos probado tener 7 mucho tiempo, porque cuando Kirchner la bajó a 5, quedaron 7 durante un tiempo. La llevó a 9 Menem, pero también fue con malas intenciones.
Absolutamente, la mayoría automática.
Y para hacer, para hacer la reforma constitucional, su reelección y todos los decretos de necesidad y urgencia de la década del 90.
Está claro.
O sea, para eso la llevó a 9. Y metió hasta el socio del estudio allá de Nazareno, de allá de La Rioja.
Sí, o sea,
nunca ha habido una intención clara, abierta, honesta en este tipo de decisiones. Yo creo que está muy bien en 5, funciona bien en 5, y hay que cubrir con un acuerdo político ese quinto cargo que debería ser alguna mujer jurista, que tenemos muchas, importantes, ¿no?
Claro que sí. Doctor, muchas gracias, como siempre, muy amable por
favor,
tomarse estos
Marcelo,
minutos.
Un gusto.
Adiós.
Es un gusto.
Adiós. Era el doctor Alejandro Pérez Walde, hablando de varios temas, aquí en la mañana de la radio, en Opinión, por LB10.